Father, we're so thankful for the abundant grace.
Padre, te damos gracias por la gracia, la misericordia abundante que tú nos das a cada uno de nosotros.
You're so gracious, you're so kind,
eres tan misericordioso, tan piadoso con tus hijos. Y como tus hijos queremos traer ante ti nuestros hermanos, nuestras hermanas, nosotros mismos, con enfermedades y dolencias, aquellos que están en el hospital, en vivo y en directo. Oramos de que los toques en este momento, Señor, oh Dios, que tienen necesidades físicas, también aquellos que tienen necesidades espirituales, enfermedades, para que traigas a tu pueblo, a tu pueblo hacia ti. Oramos por nuestros amigos, gente que trabaja con nosotros, que no tiene relación contigo, que se acerquen a ti, Señor, atráelos hacia ti. Te pedimos que abras las ventanas del cielo y proveas financieramente para aquellos que necesitan alimentos, un hogar, transporte. Y las naciones, también oramos por las naciones, que las naciones te alaben, que todas las naciones te alaben por tu amor y tu misericordia que has mostrado a Israel. En este momento, mientras que muchas naciones están acusando falsamente de ocupar, de tomar lo que no de ellos, de todas estas cosas, queremos estar hombro a hombro y tenemos que estar un solo hombro con ellos. Fuiste a la batalla y sobrepasaste todo eso. Ayúdenos, Señor, cómo sobrepasar al mundo, al diablo. Levantamos a todos nuestros líderes políticos, militares, religiosos, para que hagan tu voluntad y que dejen sabiduría. Si todos pedimos amén y amén. Vamos a orar. Ahora quiero que vengan todos los que van a viajar a Israel con nosotros y que van a Israel. Si vas a Israel y estás aquí en este momento, esta mañana, acérquense adelante. Sí, ustedes van a Israel, vengan. Los que van en nuestro tour o los que van en su propio tour, si vas a Israel, vengan, acérquense. Hay muchas personas que no van en nuestro tour, pero aún así van a Israel. Y todos los niños también que vengan y se paren debajo del talit. Esto es muy emocionante.
All right, those going to Israel, go ahead and face everybody. Turn around and face that way. And you guys out there, extend your hands toward.
Y la congregación extienda sus manos para orar por todos esos que van a viajar a Israel y oremos. Avinu Malkeinu, Padre y Señor, Rey. Oramos una oración especial, misericordia en viajes. Todos aquellos que están yendo a nuestro hogar, donde tú vives, donde vas a muy pronto sentarte en tu trono y reinar en el mundo desde la capital del mundo. Te pedimos que mantengas a todos con salud. Vamos en contra de gripes o resfríos y oramos de que haya un sentido supernatural entre todos. Que este viaje sea espiritual, que sientan tu presencia, y te agradezco mucho. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad de todas estas personas que tienen la oportunidad de ir a Israel, a Jerusalén, y que mantengas a todos salvos, cuidados, bajo tu cuidado. Y todos decimos amén y amén. Oramos por los niños también, que bendigas a los profesores mientras están bendiciendo a los niños y que estos niños tengan un corazón abierto para que tu palabra sea puesta muy profunda en sus corazones. En el nombre de Yeshua, amén. Muy bien, ¿están listos? ¿Quieren que les diga? Es interesante que mientras yo estaba hablando la semana pasada de cómo yo creo que el Mesías murió en el Monte de los Olivos, Y una de las cosas que mencioné es que el factor de que sería un cruce muy ocupado. Y yendo a los evangelios, creo que es en Marcos, cuando estaban trayendo el asno para que Yeshua lo monte para ir el día al Monte de los Olivos. Y dice, justo dice, en un lugar de un cruce muy ocupado, muy de mucho tráfico. Hoy día tenemos acabamos de terminar la fiesta del pan sin levaduras. Dice que la tierra empezó a mecerse, a sacudirse, y él resucitó. Miremos una de las porciones de la Torah y vamos a ver por qué yo creo que Edén cubría a Israel, a Líbano, que era el jardín del Edén. Éxodo 13, 17 y 18, cuando... Okay. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra a los filisteos, aunque estaba cerca, porque le dijo, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo en el camino desierto hacia el Mar Rojo y en orden de la batalla subieran los israelitas de la tierra de Egipto. Hubiese sido muy fácil que fueran directamente a través de Gaza, pero dice, no, mejor que él, vamos, no tenía sentido que Dios le decía, ellos estaban listos para la guerra, pero aquí dice que iban a tener miedo. Entonces, ¿cómo funciona eso? Muchos han escuchado acerca de eso que he enseñado hace años, pero dice cuando la gente iba a cambiar de opinión, se está refiriendo a la mezcla, la multitud mezclada, no eran en realidad los israelitas. Los israelitas estaban listos para la guerra, pero Dios estaba preocupado por los egipcios que habían salido con ellos y la gente mezclada, que se había mezclado de otros sitios. Y luego encontramos en el verso 21-22, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. ¿Quién quiere viajar día y noche? Yo quisiera descansar de vez en cuando. No quitó de delante del pueblo la columna de la nube durante él. No se separó, estuvo todo el tiempo con ellos. Luego vamos a Éxodo 14, 3 y 5. Dice, Faraón dirá a los israelitas, andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto los ha encerrado, pero yo endureceré el corazón del faraón, dice. Y ser glorificado en medio del faraón y todo su ejército, y dice, y los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Y así hicieron. Cuando anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había oído, faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera de dejar sin... y no nos sirve, y dejarán de servirnos? Luego los egipcios estaban persiguiéndolos y estaban aterrorizados. Entonces ellos clamaron al Señor, le dice, ¿acaso no habías sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dije en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Qué tal actitud? Mala actitud. Verso 13 y 15, Moisés le habla al pueblo y le dice, no teman, estén firmes y vean la salvación del Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se queden callados. Entonces el Señor dijo, Dios le está diciendo, no, Moisés está diciendo que se queden tranquilos, y Dios le está diciendo, no, le está diciendo que continúen, que se pongan en marcha, y se salten en el agua, al mar. ¿Quién recuerda el nombre del primer israelita que entró al Mar Rojo? Exactamente, Nachshon, de la tribu de Judá. Se dice que fue el primero y por eso se convirtió en el líder de la tribu de Judá y que lideraba a todas las tribus porque él no tenía temor. Y él dice, cuando llegó el agua a su cuello, es cuando recién el agua se empezaron a separar, a partir del mar. 22-23, Moisés extendió su mano sobre el mar al Señor por medio de la fuerte de muerte. Mientras se sopló todas las noches, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Eso es asombroso, no estaba mojado, era tierra seca, esto es un milagro increíble. Así quedaron divididas las aguas, los israelitas entraron por medio del mar en seco y las aguas les eran como muro de derecha a izquierda. Entonces el egipcio reanudaron la persecución y entraron entre ellos del mar los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Imagínense esto, las aguas están empezando a separar, a partir, y empiezan a caminar a través. Y es más, en el rollo de Torah, como se ve en la diapositiva, está escrito siempre así, como dos paredes de agua a los costados y en medio los israelitas. Son tres columnas, como las dos de agua y de medio donde pasaban los israelitas. Pero lo que es increíble es que hoy día es el día en que el agua se partió, el Mar Rojo se partió. Literalmente estamos recordando hoy día el aniversario del Mar Rojo que se abría. Luego vemos en el verso 26 y 29. Dice, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan a los egipcios y sus carros y su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar al amanecer y el mar regresó a su estado normal. Y los egipcios al oír se encontraban con él. Así derribó al Señor de los egipcios en el medio del mar. Las aguas lo vino a cubrir los carros y la caballería, todo el ejército de faraón que había entrado entre ellos, pero no quedó ni uno de ellos, pero los israelitas pasaron en seco por el medio del mar y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Y en Éxodo 15, 1 y 2, hoy es el aniversario, entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dice, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. El caballo y el jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor y se ha convertido en mi Yeshua. Este es mi Dios, lo glorificaré, el Dios de mi Padre lo exaltaré. Todo sucedió esta semana, este fin de semana. Este es el fin de semana. Y más tarde tengo una canción muy especial. Una canción muy especial para ustedes. Van a reconocer la música si no la recuerdan bien. Pero miremos en Éxodo 15, 9 al 12. ¿Qué es el enemigo? Perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada y lo destruiré en mi mano. Soplaste con tu viento. Los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Mica Moca. ¿Quién es como tú entre los dioses? Oh Señor, ¿quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Descendiste tu diestra, los tragó la tierra. Alabado sea el Señor. Versos 15 y 18. Entonces se turbaron los príncipes y tuvieron terror, sobrecogieron en temblar. Acobardaron todos los habitantes de Canaán, terror espantando a casa de ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pase el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que ha hecho de tu morada. Mire, está diciendo que lo va a traer, lo va a plantar en el monte de su heredad, en el lugar donde ha hecho por su morada. ¿Cuál era ese lugar? Ese debe ser el jardín del Edén. El jardín del Edén. El mismo, ese es el lugar donde Yeshua, Dios, caminó. Y aquí es uno de los versos, yo creo que está mostrando que el jardín del Edén también era en Jerusalén, porque ese es el lugar, es el santuario, porque dice, el lugar que es hecho para tu morada. En Génesis, el jardín del Edén no era parte de la creación. Dice, el Señor Dios, Él lo sembró. Él mismo lo sembró. Es un lugar muy especial. En esos 15:22, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron ¿qué? No encontraron agua. ¿Cuánto se puede ir sin agua? Aquí están, 3 días sin agua. Una de las cosas que tienen que entender es que a ustedes les gusta el calendario de eventos. Aquí está. Como se ve aquí, el viernes, sábado y domingo es cuando el Mar Rojo se parte. 3 días sin agua pasaron. Y este lunes es el día que ellos llegaron a este punto de la Biblia en que ellos no encuentran agua. Miren esto, en Éxodo 15:23-26 dice, cuando llegaron a Mará, no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron el nombre Mará, que significa amargura. Y el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? Entonces él le clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas. Y las aguas se lo vieron dulces, y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso en prueba, y Dios dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor, tu Dios, y haces lo que es recto ante tus ojos, y escucha mis mandamientos, guarda tus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor, tu Salvador, tu Sanador, Jehová Rafa. Aquí pueden ver en nuestro calendario, pueden ver si pueden hacerlo en su calendario físico, lo que sucede. Y eso es la mitad de la, esa es parte de la Haftarah. Josué 5:10-12, 40 años más tarde. Los israelitas que acamparon en Gilgal celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. El día es por comieron pan sin levadura, el cereal tostado, el maná, el día después de la Pascua, el mismo día comieron el producto de la tierra, panes sin levaduras y cereal tostado. El maná cesó el día después que habían comido el producto de la tierra. Y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron el producto de la tierra Canaán durante aquel año. Entonces, el domingo pasado es cuando el maná deja de caer. En Josué 6:4 dice, 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno del carnero delante del arca. El séptimo día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocaron las trompetas. Eso sucede el próximo viernes. Es el día, el 13 es el día en que las paredes cayeron. Luego, números 1:1, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí en la tierra de reunión el primer día del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, y le dijo, vamos a hacer un conteo. En el verso 45-46, y así todos los enumerados de los israelitas por sus casas fueron 603,550 judíos. Esto es cuando tomaron el primer censo, después de que dejaron Egipto. Y luego, en números 1:45-46, acá dice 603,550. Pero en el siguiente día, en la segunda crónica, 3:1-2, Salomón empezó a construir la casa del templo de Jerusalén. Eso significa que abril 17 será en el calendario bíblico que la base del templo de Salomón se empieza a construir. En Números 9, 10 y 11 dice:
or if your generation is unclean by reason of a dead body or is on a journey far away.
Asimismo, el día de su alegría y sus fiestas señaladas en el primer día de sus meses tocarán las trompetas de los holocaustos durante los sacrificios y sus ofrendas de paz y serán para ustedes como recordatorio de tus Dios. Si miremos de Éxodo 16:1-3, se está hablando como partieron de Elim, toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes, o sea, el día siguiente, o sea, que es el 14, este es el 15. ¿Qué sucede? Después que hicieron el segundo paso, empezaron a murmurar y toda la congregación empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Y dice, lo cierto es, ojalá hubiéramos muerto en las manos en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre de toda esta multitud. Aquí ya en Números 10, 11 dice, en el segundo año, en el segundo mes, el día 20 del mes, Shabbat Mayo 5, como vemos en el calendario, es cuando la nube se levantó sobre el tabernáculo del testimonio. Vamos a ver en Segunda de Reyes 23:1-2 la historia de habla cuando Josiah mandó reunir a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y el rey subió a la casa del Señor con todos los hombres de Jerusalén y le está leyendo en sus oídos todas las palabras del libro del pacto que había sido ya en la casa del Señor. Había sido perdido este libro porque hubieron reyes muy terribles. Después el rey se puso de pie junto a una columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testamentos, sus estatutos y todo. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Miren lo que sucede en el verso 12 y 13. Este rey empieza a Josiah. Los altares y los altares estaban sobre el techo, los aposentos, el alto de acá se habían hecho rey de Judá, los altares se habían. Aquí hubieron varios otros dioses, otros altares que habían hecho. Entonces vino el rey Josiah y empezó a destruirlo todo. Esto es Segunda de Reyes 23:12-13. En el monte de los olivos sale del templo del templo, se sube al monte de los olivos, se sube a todo esto. Entonces, a este lugar y empieza a destruir a todos dioses que Salomón había hecho, rey de Israel, había edificado a Astoret, abominación de los sidonios, de Quemos, abominación de los moabitas, Milcom, ídolo abominable de los amonitas. De Salomón y José pasaron como 400 años. Y esos altares, los altares que Salomón había construido para el sacrificio de sus bebés, de los niños, de los primogénitos, Salomón fue el primero en hacerlo, hacer eso, sacrificar a su propio hijo. Y todavía está aquí, y recién paz llega. King Josiah, el rey Josiah en esta época vino y lo destruyó todo. Y porque hizo esto, miren lo que sucede. El verso 21-23, entonces el rey ordenó a todo el pueblo, ¿celebren qué? La Pascua al Señor su Dios, como está escrito en el libro del pacto. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías, fue celebrada la Pascua del Señor en Jerusalén. Acá tiene como 26 años, porque empezó a ser rey cuando tenía 8 años, y esos son 18 años más tarde, entonces tenía 26 años. Primera vez que se empezó a hacer, se reinstituyó la Pascua. Porque ellos tenían en esa época ya el corazón de obedecer. Miremos en Isaías, Haftarah, Isaías 10, 24, 25, fascinantes. Eso todo dice el Señor, Dios de los ejércitos, pueblo mío, que moran en Sion. No temas al asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto, porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminaré y mi ira la dirigiré contra ellos para su destrucción. En el verso 34 dice, cortará la espesura del bosque con hacha de hierro y el Líbano caerá en el poderoso. Creo que eso está por venir con Hezbollah. Y acá tenemos en Isaías 11, 9 al 10, una escritura mal traducida. Dice, ¿dónde está?
I can hardly wait for that time. How about you? Matter of fact, it says in verse 9 and 10, they will not hurt or destroy in all of my holy mountains.
No, antes se refirió a una escritura que dice que el león y el oveja y el cordero estarán juntos, pero en realidad no es león, es el lobo. Y ahora miren en Isaías 12, 1 al 3, en aquel día te doy gracias, oh Señor, porque aunque estás enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor. Dios, Él ha sido mi Yeshua. Con gozo sacarás agua de los manantiales de Yeshua. Esto es lo que está hablando de Éxodo 15 que acabamos de leer más temprano. También se ve en el Evangelio de Juan, que se está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Miremos Isaías 12, 4, 6. Aquel día dirás, den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus obras, hagan recordar, proclamen que su nombre es exaltado, canten alabanzas al Señor porque ha hecho cosas maravillosas, será conocido toda la tierra, clama y grita júbilo, habitante de Sion, porque grande es en medio de ti, es el Santo de Israel. Eso es lo que estaban cantando. Cuando Yeshua. Leamos del Brit Hadashah en Juan 19:40-42. Dice: entonces tomaron el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron las telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre de sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había ¿qué? Un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Entonces fue crucificado en el jardín. Fue enterrado en el jardín, y me parece que es fascinante que en el jardín es donde Adán y Eva pecaron. Y luego dice, todavía en el cuarto sepulcro nuevo, en el cual todavía no había sepultado a nadie. Luego en el verso 1:2, el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio una piedra que había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió, fue donde estaba Simeón Pedro y dijo: se han llevado al Señor al sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. En Juan 23:9 salieron Pedro en otro discípulo. Y el otro discípulo es Juan, que no quiere decir que sea, y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero otro discípulo corrió más a prisa de Pedro y llegó primero al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simeón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas del lino puestas allí y el sudario que estaba sentado sobre la cabeza de Jesús. De Yeshua, no puesto con las envolturas del lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo que había estado primero en el sepulcro y vio y creyó porque no habían entendido las escrituras. Luego, pero María estaba afuera llorando en el sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco donde estaba sentado el cuerpo de Yeshua. Y una a la cabeza y otra a las pies. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo. Le preguntaron, pero no sé, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Le contestó y decía, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella pensaba que estaba el que cuidaba el huerto. Y dice, dime dónde los has llevado. En Lucas 24:10-14. María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacob, también las mujeres con ella decían estas cosas a los apóstoles. Estas palabras que parecieron como disparates. Y no lo creyeron. Pero Pedro se levantó, corrió al sepulcro, inclinándose para mirar dentro, vio solo las envolturas de lino, se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido en aquel mismo día. Dos de los discípulos iban a llamar a Emaús, que estaba como 11 kilómetros de Jerusalén, conversaron entre sí todas las cosas que habían acontecido. Entonces acaba de leer Lucas 26:27. Ahora está en el verso 32. Mira lo que dice. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. ¿Se dan cuenta ustedes de que cuando uno lee la Torah, tu corazón está que arde en tu corazón porque está viva, porque él está vivo? El verso 44:45, esto es lo que yo le decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en la Torah de Moisés, en los profetas de los Salmos. Entonces les abrió la mente para comprendieran las escrituras. O sea, los cristianos deberían tener la mente abierta y el Tanakh. Que es que si van a buscar por Yeshua, tienen que buscar a Yeshua en todas las escrituras completas y en la Torah. En el verso 50-53, entonces condujo, fue a la ciudad de Betania, cazando, los bendijo y luego subió hacia el cielo, alabaron, regresaron a Jerusalén con mucho gozo. ¿Y dónde estaban ellos? Continuamente en el templo. Estaban siempre en el templo, no abandonaron el templo. Ahora miremos algunos versos que yo creo que sugieren que es el jardín del Edén, estaba en Jerusalén. Y yo pienso que Edén inclusive incluía a Líbano, Génesis. Pero antes, el jardín.
El jardín fue el lugar apointed place to encounter mankind.
Cuando él creó a Adán y a Eva, era el lugar de cita, el lugar de, tenía inclusive un momento especial. Entonces vemos que en el séptimo día ya Dios había completado la obra y en el séptimo día descansó. Y Dios bendijo ese séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho. En Génesis 2:15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. La palabra en hebreo es de guardar, proteger, es abad, que significa trabajar, abad, trabajar, y para protegerlo, proteger, cuidarlo, cuidarlo. Y luego en Éxodo 34, acerca de Israel, 6 días trabajarás, 34, 21, 22, pero el séptimo día descansarás. Aún en el tiempo de arar y el segar descansarás. Luego, Éxodo 20, 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, tenías que mantener y trabajar. Y vemos en la tierra prometida también tiene que guardarlas, mantenerlas, y trabajarlas y descansar. En Génesis 3:8 oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el Señor y la mujer se escondieron en la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Entonces, Dios camina en el jardín, en Génesis. Miren el Levítico 16, 11, 12. Entonces, Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda de pecado por mí mismo y hará expiación por sí mismo por su casa. Dios está tratando aquí, Dios está tratando de restaurar el jardín del Edén. En Génesis 2, 1, los cielos y la tierra y toda su formación completarán. En Éxodo 39, 32, todo el trabajo de la reunión, el tabernáculo de la tierra se completó. En Génesis 2, 2, y Dios completó todo el trabajo que había hecho. En Éxodo 40, 33, y Moisés terminó su trabajo. En Génesis 2, 3, y Dios lo bendijo. Génesis 39, 43, Moisés bendijo. Génesis 2, 3, y lo santificó. Éxodo 49, y lo santificarás con todos tus vasos. El jardín. Tenemos el árbol de vida y hay ríos que fluyen del jardín. Génesis 2, 9 al 10. El Señor Dios hizo brotar la tierra todo árbol agradable de la vista, lo bueno y bueno para comer. Asimismo, también vimos que había el árbol de vida en el medio, el de conocimiento del bien y el mal, y del Edén salía el río para regar el huerto, y de ahí se convertía en todos los otros cuatro ríos. Apocalipsis 2, 1 y 2. Después del ángel me mostró un río de agua viva resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios del Cordero. ¿Y dónde va a ser el trono de Dios? De Jerusalén, en medio de la calle de la ciudad. En cada lado del río se estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de frutos, donde su fruto cada mes y las hojas del árbol era para salir. Y si vemos que ya no habrá más maldición, el trono de Dios, el Cordero estarán allí y sus siervos le servirán, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Yo no pienso que el trono del jardín, yo no pienso que el jardín del Edén estaba en Irak, para empezar, porque acá está diciendo que el árbol para sanidad de las naciones está ahí, el trono de Dios, el Cordero estará ahí, sus siervos le servirán. Ezequiel 47:1-3. Se está hablando de las aguas brotarán debajo de alumbrar el templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían desde debajo del lado derecho del templo del sur del alto. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta fuera de la puerta exterior por la puerta al oriente, y las aguas fluían al lado cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel de mano, midió 525 y me hizo pasar por las aguas. Y aquí se habla que el agua va hasta sus tobillos y hasta su cuello. Acabamos de leer acerca de la sanidad de los Ezequiel 47:12. Juntos ríos, orillas. Ay, disculpen, hermanos, está hablando demasiado rápido, no puedo. Pero está leyendo las escrituras y las escrituras se pueden seguir con las notas que están, que se pueden imprimir o las pueden abrir al costado. Está hablando de Ezequiel 47:12. Ahí aquí está uniendo Apocalipsis con Ezequiel, con Génesis. ¿Y qué vemos? Que su trono está en Jerusalén. Génesis 3:24, que hizo, expulsó al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba todas las direcciones para guardar el camino. Esto es interesante. ¿Qué encontramos? En Jerusalén, en Israel, en Éxodo 25:18-20, construyeron un tabernáculo. ¿Y qué ponen? Dos querubines a los lados del propiciatorio. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba y cubrirán el propiciatorio con sus alas. Vemos aquí los dos querubines están del jardín del Edén, están en Israel. Y el templo está en Jerusalén. Ezequiel 28:12-14. Hijo de hombre, eleva tu alegría sobre el rey de Tiro. Es que eso está en Siria, el Líbano. Y dile, así dice el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. ¿Dónde estabas? En el Edén.
Cierto.
Esto, Tiro no es en Irak, es en la costa. Dice, y toda piedra preciosa era tu vestidura, y menciona aquí todas las piedras. El día que fuiste creado, eres el querubín ungido, y tú estabas querubín protector a las desplegadas. Y donde estabas, el monte de Dios. El monte de Dios no está en Irak. El monte santo de Dios es el monte Moría, el monte Sion. Y con eso vamos a Génesis 2:14, 11:14. Te está hablando de los ríos que van hacia el este. Y uno de ellos se llama Pisón, que va a la tierra de Javila, donde hay oro. Y el oro es bueno. El segundo es Bedelio. No, el segundo es Gihon. Y el tercero es Cus, que va Tigris. Y el otro es el río Éufrates. Y miremos estos mapas. Aquí vamos a ver estos ríos. Estamos leyendo acerca de eso. Estamos mirando que uno de los ríos que menciona es un río que viene de la tierra de Havilah. Miremos en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia donde es? Génesis 25:17-18. Estos son los años de Ismael, 136 años, murió. Sus descendientes vivían en Havilah hasta Shur, que es frente a Egipto. Segundo, es como que está yendo hacia el sur, o sea que está enfrente. Y dice, yendo hacia Siria, se establecería. So, Havilah es parte de Arabia Saudita. Tiene que estar cerca de Egipto, porque está diciendo aquí, frente a Egipto, en ese lado. En el primer periodo de Samuel 15:17, Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilah en dirección a Shur. Entonces, esto era como un borde de la frontera de Egipto con Arabia Saudita. Luego, segunda de Crónicas 32:30, Ezequiel fue cegó. Superó las aguas de Gihón, condujo al lado occidental de David. Ezequías prosperó. Ok, aquí está el otro río. El tercer río es Gihón.
Okay, well, there it
segundo
is.
Río, no, he was over there Tigris. In,
it also talks about it being up by Assyria. Up here is the
Hiddekel. Es Tigris, el río Tigris. Y el río Eufrates.
Everyone knows, I think, pretty much where the Euphrates is. Now, let me tell you something. Does anyone know how long the Nile River
¿quiénes saben cuál la, la, la distancia que tiene la longitud del, del río Nilo? Tiene 400 millas. El Amazon es 400 millas.
The Yangtze River is about 4,000 miles.
El Mississippi es 2,000 miles.
Guess what? The Euphrates is only 1,700.
El Eufrates es,
so it's not nearly as big as even the
es mucho más pequeño.
Okay. But
pero de Jerusalén a Kuwait hay 970 millas. No hay problema tener esta distancia de los ríos. Y después del diluvio de Noé, seguro que cambiaron algo. Pero mira, acá dice, el Señor ha escogido Sion. Vivió en el jardín de Edén y ahora quiere vivir en Jerusalén. Y aquí es donde voy a vivir porque yo lo deseo. Dios está en el jardín de Edén y ahí es donde camina en Jerusalén. Podría haber sido el jardín de
Edén.
Isaías 53:1. Convertirá el desierto en Edén y sus lugares desolados en huerto del Señor. Goce, alegría, encontrarán en ella acciones de gracias, voces de alabanza. Salmos 132:13-14. Porque el Señor ha escogido Sion, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. Isaías 3:2. Ciertamente el Señor consolará a Sion, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y sus lugares desolados en el huerto del Señor. Gozo y alegría de contará. Encontrará en ella acciones de gracias y voces de alabanza. Honestamente, yo pienso que Edén era en toda esta zona que se ve en la diapositiva, en lo cuadrado, y que el jardín de Edén fue en el Jerusalén. Y yo creo que cuando María dice, ella pensó que era el jardinero, realmente se había encontrado con el jardinero. Y ahora vamos a tener una canción muy especial de resurrección. Y los que tengan necesidad de oración, por favor, se acerquen. Tenemos nuestro equipo de oración listos para orar por ustedes. Avinu Mekenu, Padre y Señor, te damos muchas gracias porque se nos ha hecho posible en venir y alabarte. Hoy día resucitaste, te levantaste de la muerte. Estamos tan agradecidos, muy agradecidos. No podemos dejar de pensar y escuchar las canciones mientras tú te estás resucitando y todos están regocijando. También queremos regocijarnos en ti. En el nombre de Yeshua. Amén.
Amen. Let's give the Lord a clap offering.
Amén, amén. Démosle un aplauso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor, Padre, nos amas tanto y te amamos tanto. Y nos dejas sin respiración. Has resucitado y todo el resto ha pasado. Y todos ponemos a cantar, resucitar contigo y cantar contigo. Toma tus hijos. Y tú dijiste que querías bendecir a tus hijos y querías poner tu nombre sobre nosotros. Padre, como tus hijos, aquí nos ponemos y esperamos por ti para que tú pongas tus manos sobre nosotros, para que digas esta bendición. Yivarecha Adonai Berishmaecha, Ya'er Adonai Panabilecha Vichuneka, Yisa Adonai Panabileja Veyasemleja Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da su misericordia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz, su shalom, en ese maravilloso nombre, ayer, ayer, ayer. Vayan en paz. Y si necesitan oración, acérquense.
Amén.